De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas tardes. Un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestros pueblos. Y un miércoles más, nuestro director Juan Infante en el control, nuestro compañero Juan Flores, que está al punto de llegar, le faltarán unos minutillos porque ha perdido el autobús. Y no creo que tarde muchísimo en llegar. Un servidor de ustedes, Antonio Escudero. Y suponemos que estará con nosotros también en la línea telefónica nuestro compañero y colaborador Pedro González Valle, desde allá del País Vasco, que todos los miércoles nos hace una llamada y nos va contando cositas, nos va poniendo esos puntitos sobre el pueblo que estemos hablando. Estamos prácticamente ya en Semana Santa. Este es el último miércoles que estamos mientras que llega Semana Santa. El miércoles de Semana Santa estaremos libres para que todos ustedes puedan salir para ver nuestros pasos. Yo creo que este año tendremos una Semana Santa seca y podremos disfrutar de todos esos pasos tan bonitos y tan preciosos que tenemos. Hace unos días, el lunes concretamente, pues pusieron a la venta lo que es el libro de Semana Santa que el Ayuntamiento todos los años edita, y era increíble la cola que se formó en la Casa Colón para adquirir el libro y el CD que venía con él. Son tres libritos y un CD a un precio simbólico de 2 euros, pero la cola llegaba hasta el garaje que hay allí anexo, hasta la plazoleta aquella. No sé cuántas personas habría allí. A mí se me quitaron las ganas de quedarme allí en la cola, porque la cola era por lo menos para 2 horas. Después he tenido suerte porque el martes por la mañana la cola había desaparecido y pude comprar el libro para tener ese recuerdo. Perdona, pero la garganta la tengo fastidiada. Pues decía que eso, que compré el libro para tener ese recuerdo de nuestra Semana Santa, y sobre todo no solo de la Semana Santa, sino de la historia de ella. Muy bonita también. Yo no sé si todo el mundo tendrá el libro. Aquellos que no lo tengan, pues sí que le aconsejaría que intenten hacerse de un libro de estos, porque tiene la historia de todo lo que es nuestra Semana Santa, cuando se fundaron las hermandades, desde cuándo viene esta costumbre. Es decir, que viene muy completo el libro este. Hoy decía que vamos a hablar de un pueblo precioso, un pueblo muy lindo, el último pueblo por el alfabeto, es decir, el pueblo de Sufre. Es un pueblo tan bonito que le llaman el Mirador de la Sierra, y es verdad que es un mirador de la sierra, porque desde sus calles, desde sus casas, se ve la sierra perfectamente. Es un pueblo con una historia. Hoy estaba buscando algunos de sus personajes, a ver si encontraba a algunos. No me encontraba mucho, solamente me he encontrado a uno, un indiano, porque aquí los que se fueron para la India y volvieron con dinero, solamente los que volvieron con dinero, porque yo supongo que más de uno se iría para las Indias y le pasó lo mismo que a aquellos que salimos de nuestros pueblos y nos vinimos a la capital, a Huelva, a Sevilla, a muchos otros sitios, y no tenemos un céntimo. Solamente se habla de aquellos que han hecho, digamos, capital. Y de estos indianos, pues me he encontrado uno de Sufre, que ahora nuestro compañero Juan Flores, he de suponer que te traiga algunos más, y si no, pues hablaremos de este y de la historia de Sufre. Y lo que decía, buscando a los hijos ilustres, me he encontrado a un indiano, y además hace unos momentos le decía al director que he tenido la suerte de no solo encontrarme a este indiano de Sufre, a estos que se fueron a la India e hicieron capital, porque aquellos que se fueron y murieron y nadie los conocía, pues se fueron con San Pedro sin haber dejado nada y sin que nadie lo recuerde. A los que dejaron dinero sí se recuerda, si no se recuerda a ellos, se recuerda a su dinero. Y como decía, buscando a estos hijos de Sufre, me he encontrado también, he tenido la suerte de encontrarme a algunos que eran de mi pueblo. Algunos que eran de mi pueblo. Es decir, que me encuentro con uno que mandaba dinero pues para su primo y para su prima, para que se pudieran casar y demás. Y le mandaba, no sé si eran unos 200 ducados o no sé qué moneda.
Pesos.
o peso, no sé con lo que le mandaba, ¿sí? Pero es curioso, yo buscaba el peso de los personajes de Sufre y me he encontrado con esto. Y es un libro muy muy interesante, que lo tienen puesto aquí en internet, es de las 11 jornadas del patrimonio de Andalucía, o alguna cosa por el estilo. Tengo que ponerme en contacto con nuestro amigo Félix Sánchez, a ver si me aclara un poquito más esto, y podemos...
Seguramente es patrimonio de la sierra.
No. A lo mejor se ha publicado el patrimonio de la sierra, pero hablaba del patrimonio de Andalucía. Lo que pasa es que el libro, todo lo que...
¿Tiene pastas negras?
Si no lo tengo, si lo he visto en internet, nada más que...
¿Lo has visto la pasta?
No, porque nada más que viene la primera página, no vienen las pastas, nada más que viene la primera página y después 15 o 20 páginas más, que no puede ser un libro porque es muy pequeño.
Hay una colección que se llama algo así como de... se hizo para toda España. Y entonces aquí en la zona nuestra de Huelva tan solo se publicaron Almonaster y Alhajar.
No, este me lo he encontrado, yo creo que es un resumen o a lo mejor una comunicación que han hecho en esas jornadas de la sierra. Posiblemente sea eso y por eso nada más que vienen esas hojas, ¿no? Pero qué curioso, que yo estaba buscando, que no sé si tú te habrás encontrado algún personaje de Sufre, y yo estaba buscando personajes de Sufre. Solamente me encuentro a un tal Sancho Hidalgo Suárez, que fue un indiano que hizo dinero y demás. ¿Y
se llamaba Sancho Hidalgo?
Sancho Hidalgo Suárez.
Es que en la zona de Jabugo había unos hidalgo de apellido con el nombre de Sancho, además.
Pues no lo sé, yo no eso sé. Muy poquitos datos, claro. Es decir, tan pocos datos...
Pues puede ser que sea de la familia, pero voy a tomar nota de eso.
Tengo tan pocos datos que incluso un señor que estaba buscando datos de la sierra y demás para escribir, daba el nombre este a ver si alguien sabía algo más. Algo más, es decir que...
A ver, puedo demandármelo a mi correo.
No te preocupes que yo te mando...
Exacto, porque es que a mí me interesa porque el Sancho Hidalgo, esos, los Sancho Hidalgo, Sancho de nombre y Hidalgo de apellido, son familias de Jabugo, pero están afincados en Almonaster también.
No sé, yo es que me he encontrado, claro, leyendo así por encima, son 15 o 20 páginas, leyendo así por encima, me he encontrado con estos personajes que están relacionados con mi pueblo y me encuentro pues con uno que es de Aracena y yo sé que los escuderos que vinieron desde Burgos, una rama de los escuderos quedó en Aracena.
El alcalde escudero, hay uno en Aracena que le llamaban el alcalde escudero.
Bueno, pues uno de estos escuderos se fue a la India y mandó después dinero porque se hizo de capital, no sé si encontró minas en México, en fin, se hizo de dinero y después mandaba unos dineros a sus familiares para hacer una capellanía, en fin.
Claro, bonito eso, sí.
Y claro, pero todo eso...
Cortegana, había unos tíos fabulosos que demandaron dinero a la iglesia del Salvador de Cortegana.
Todo eso...
De plata.
No, ahora, el nombre de quien hace digamos, esta comunicación, no me acuerdo, no lo he apuntado y no me acuerdo cómo era.
Pues mándemela, hijo.
No me acuerdo con él. Pero lo que se queja él es que no hay datos, hay muy pocos datos, y se sabe perfectamente que cuando se descubrió América, que fueron mucha gente, mucha gente de todos y cada uno de nuestros pueblos. Aquellos que eran aventureros se fueron.
Hay pueblos que en caso se medio despoblaron con los viajes a América.
Es verdad que de Extremadura fueron muchos, pero es que la sierra nuestra está pegando a Extremadura.
Claro.
Y de ahí se supone que fueron, pero por lo que quiera que sea, bien por desidia o bien porque no tenían un nivel cultural, no quedan muchos datos. Y alguien, no sé qué arzobispo, algún personaje de esto, escribió a todos los pueblos para que mandaran un listado de aquellos hijos que fueron hacia las Indias.
Muy interesante.
Hacia las Indias. La verdad es que creo que le contestaron muy poquitos. Sí que había uno que no había ido a las Indias, sino que había ido a la China. Y eran monjes y demás. De uno de ellos había muerto. Y después me hablan también de una indiana que quedó, bueno, que quedó viuda, ¿no?
¿No es nativa?
No, nativa no, era de aquí, pero que fue a las Indias, se casó.
Una mestiche, ¿verdad?
Bueno, y dejó también, tenía cuatro hijas y un hijo que murió a los 12 años. Las historias son
muy bonitas,
son muy bonitas. Lo que pasa es que vienen con cuatro renglones y medio,
claro,
y poniendo de
dónde.
No hay datos.
No hay más datos.
Hay muy pocos datos, pero son muy bonitas.
Ten en cuenta que lo que tú estás comentando ahora mismo, en aquel tiempo no hay ni Extremadura, ni Huelva, ni nada de esas cosas.
Ya.
Todos pertenecemos en esa época al reino de Sevilla.
Ya. Sí, sí. Hablaban de Aracena, de los pueblos que tenían, los habitantes que tenían, y que después pues se fueron independizando y se hicieron villas,
claro,
pero
que
pertenecían todos, y hablando uno de estos, pertenecían a un, o era nativo de una de las aldeas de, que creo que sigue siendo aldea todavía, de Aracena, no me acuerdo cuál de ellas. Pero en fin, por eso, y esto sale de una forma, buscando datos de Sufre.
Es muy bonito, a mí me encanta eso.
Buscando datos de
Sufre. La investigación así sobre un tema me encanta, ¿sabes?
Que te encuentras con esto, no encuentro gran cosa, es decir, que yo no sé si tú has encontrado más, pero yo no encuentro gran cosa de personajes así ilustres de Sufre, son muy poquitos. Este señor, Sancho, y después sí te hablan también de algunas casas señoriales que quedaron allí y demás, de los caciques nos hablan. ¿Sí? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Sufre, ¿no?
Pues nada, es el pueblo precioso. ¿Tú has estado allí?
Sí, espera. No me he parado mucho, he pasado y...
Sí, he ido varias veces porque yo iba de inspección cuando estaba trabajando en seguridad, iba al pantano de Sufre, que allí por la zona se conoce como el pantano de Cataveral. Pantano
sí.
de Cataveral, que está en el hueco.
Que no tiene nada que ver con el de que...
De Aracena, ¿no? El de Aracena.
Sí, no, porque además la carretera pasa por el pantano.
Claro. El de Aracena está en los dos están en el Huerva. Me parece, los dos pantanos esos están en el río Huerva, que es un afluente del Guadalquivir. Claro, el pantano de Aracena, ese es el que suministra agua a Sevilla.
Sí, sí, el de Aracena, sí.
Ese de Aracena, que
además la gente de qué pueblecito pequeño hay allí.
Puerto Moral. Puerto Moral. Que se debía llamar el pantano de Puerto Moral, porque
creo que
está
son
en
ellos,
el término de Puerto Moral.
Creo que son ellos los que... yo he pasado por allí, me parece, yo supongo que ya lo habrán borrado, pero sí que tenían puesto en los arconoques y en las encinas...
Pantano
puesto,
de Puerto Moral.
Claro,
es que es verdad.
Una especie de protesta.
Claro, pero Aracena ha sido siempre muy arrebañador, ¿sabes?
Ya, sí, ya.
Y entonces el sitio de Sufre... Es un sitio ideal, como comentamos siempre cuando empezamos esta charlilla, que es un sitio ideal para que el hombre lo haya tomado como habitación. Porque es riquísimo, lo primero que es riquísimo en agua. Es riquísimo en tierras. Y es riquísimo en minerales.
Y en casa, porque tenemos la sierra allí, indudablemente, y la cacería también tiene que ser muy rica.
Claro.
Pero, y en setas, porque también hay muchos grumelos.
Hombre, las tierras de Sufre son unas dehesas, yo creo que con las de Aroche, son las mejores dehesas que hay en toda la sierra, ¿eh? En toda la sierra de Huerva, las mejores dehesas están en Aroche, en Rosal, Aroche y Sufre.
Sí, en el Rosal sí, porque el Rosal tiene allí como un valle muy bueno.
Fabuloso.
Donde está la población de romana.
Claro.
Que está pegando la...
Bueno, eso es Aroche.
No, la población romana está en el Rosal.
No, es Aroche, hombre.
Jolines, lleva razón. Por supuesto. Si estoy hablando de la ermita, claro. Si la de Rosal la tiene en la carretera de Santa Bárbara. La ermita que tienen para el santo.
Para San Mamé,
que no es la ermita de San Mamé, la ermita de, no me acuerdo.
San Pedro de la Zarza.
Exacto.
San Pedro de la Zarza.
Aunque todo el mundo la conoce por San Mamé.
Por San Mamé. Y eso es la ciudad, una ciudad, le llaman ciudad, turdorromana de Turóbriga.
Turóbriga.
Uy, están haciendo ahí unas excavaciones.
Sí, tienen un terreno allí. Hombre, allí hacen, pegando a la ermita, hacen la romería en una encina que hay allí.
Claro.
Pero no permiten construcciones ninguna. Es decir, están investigando.
No, es el lugar arqueológico. Allí no se permite construir nada. Pues ya digo, y fue un sitio fabuloso para que el hombre se asentara allí. y entonces tiene una cantidad de yacimientos antiguos como son el Trastejón, que se llama uno de los yacimientos, el Trastejón, tiene la... yo tengo aquí los... bueno, ya irán apareciendo.
Sí, y entonces es el siglo segundo antes de Cristo, el Trastejón, eso es antiquísimo, yo tengo puesto aquí.
No, no, eso son cosas de la edad de metales y esas cosas, ¿no? Y se han encontrado una cantidad de puñales, de cosas de tipo metal, ¿sabes?
Yo tengo aquí también puesto una de sus casas en Plaza Quebrada, apareció un
enterramiento. En Plaza Quebrada hay un enterramiento en posición fetal y nos da un puñal de lengüeta larga y estrecha, un brazal de arquero y un cuenco carenado. Carenados eran cuencos de artilla.
Que no sé qué demonio es eso, un ónfalo.
Un cuenco.
No, un cuenco carenado bueno, es que el cuenco carenado o ónfalo por lo visto es lo mismo.
¿Un qué?
Ónfalo.
Porque se llame ónfalo, claro, sí, porque no...
Yo tengo apuntado, que no tengo ni idea, ¿eh?
Sí,
apuntado un ónfalo o cuenco carenado.
Los cuencos son unas vasijitas cortas, anchas, gorditas, que se hacían... No había torno entonces, se hacían a mano.
Claro.
O sea, se le iban mordeando ahí, por eso son toscos, ¿no? Son bastos. Luego, en el siglo I, hay una presencia romana fabulosa en la zona, como natural, zona rica en minas. Zona rica en agricultura y en todas esas cosas, pues los romanos la toman enseguida, ¿no?
Lógico.
Y entonces el camino que va desde Ayamonte, que es el que pasa por tu pueblo,
sí,
ese que va por Cabeza Rubia y eso para arriba, buscando Aroche,
que ya no queda nada porque la fuerza se la han cargado.
Bueno, pues esa calzada iba primero, pasaba por Huelva, iba a Itálica, a Sevilla. Claro. Y luego de Sevilla buscaba ya la zona de Aroche, pasando la zona de Mérida, pasando por Aroche. Y luego iban a lo que se llama en Portugal Béjar.
Sí.
Paz Julia, que se llamaba. Entonces era un camino muy transitado que para arriba y para abajo de gente, porque la zona lo requería, ¿comprende?
Sí, claro, una carretera general, para entenderlo un poco.
Era una carretera, era como una... No, más que una... En aquel tiempo no era una carretera, era como...
Una autopista.
Claro, era una autopista. Claro, que tenemos que conservar sus nombres antiguos, que se llamaban calzadas.
Sí, no, ya.
Las calzadas romanas.
Hombre, y hay que tener en cuenta que lo que pasaban por allí eran carros, caballería.
Caballería y gente andando.
Que no pasaba ni un trailer ni un camión porque
estaban,
no existían.
Estaban no asfaltados porque entonces no se conocía el asfalto.
No, eran de piedra.
Pero estaban o en lajada o con un mortero de cal y eso hecho encima,
¿eh? Sí, no.
Eran perfectas.
Mejor que la que teníamos en los años 60 de Tarsia a Santa Bárbara, casi seguro.
Claro. Luego pasan los romanos y hay presencia visigoda. O sea que no descartan nada, ¿sabes? Hay una presencia visigoda y hay unas especies de capiteles visigodos en la ermita de Santa Zita, que es del siglo, de finales del 14, se conserva una pila visigoda en la ermita de Santa Zita.
De Santa Zita, Zita con Z.
Con Z. Santa Zita, tengo ya aquí una nota puesta, porque siempre cuando nombran a un santo de eso me gusta buscarlo. Zita era un nombre mozárabe. Virgen de Candelero, porque es una virgen de vestir, no es talla, es una virgen de vestir. A finales del 19 se quemó accidentalmente la ermita y la virgen... Se costeó por el pueblo la nueva imagen hecha en Sevilla por Manuel Gutiérrez. Cuenta una leyenda que Zita era la criada de un rico. Y entonces cuando terminaba el rico de comer, recogía la mesa y todos los cachitos de pan y de cáscaras de fruta. Y eso lo guardaba para dárselo a los pobres. Y un día el jefe la vio y le dice, ¿qué llevas ahí en el delantal? Y ella le dijo, son flores, señor. Y entonces el otro le hizo así el adelantado y le hizo y cayeron flores.
Sí, las leyendas.
Esa es la leyenda de Santa Zita, muy bonita.
Son muy bonitas, indudablemente.
Muy bonita.
Algo llevaría de verdad, a lo mejor lo que la comida iba debajo y encima llevaba flores.
Exacto.
No quiere decir que todo sea un milagro, pero indudablemente la leyenda es bonita.
Bueno, pues luego, después del Imperio Romano y de la época visigoda, los musulmanes la toman y la fortifican. y la fortifica, está en un sitio privilegiado de fortificación. Fíjate que está montado encima de una roca, sí, prácticamente. Señor. Entonces, cuando vas a Sufre, lo primero que te encuentras en la entrada de Sufre es un letrero que dice Nido de Águila. Dice el letrero. Es un nido de águila que yo allá arriba del todo, ¿no? Y entonces los árabes la amurallan.
Para defenderla.
Le hacen una muralla a la parte que no tiene el abismo, ¿no? Se lo hacen una muralla y se conservan muchísimas torres todavía en Sufre de aquella época, como es una torre que se llama la Torre de la Harina, que ahora la han restaurado porque está en medio del pueblo ya, entre las casas, sola ella allí, la pobre, ¿no? Y tenía más de mil...
Menos mal que la han dejado, que no se la han dejado.
Yo que había llevado.
No.
Tenía la cerca más de 1.500 metros, y se conservan todavía 300 metros de cerca, ¿eh?
Que está bien.
Está bien, ¿eh?
Está bien. Sí, y sí. Son de estos pueblos que por lo menos no han tirado a la basura los recuerdos.
No, está muy bien conservado.
Desgraciadamente hay muchos que...
Los árabes le llamaban Sufre, con ese, porque eso significa arbitrio. Era un sitio de paso y vigía por donde había que pagar unos tributos para el paso. Que eso es lo que se llamaban como si fueran los consumos y esas cosas, ¿no?
Bueno, pues vamos a recibir una llamada. Hola, ¿con quién hablo?
Buenas tardes, noches, señores.
Venga, usted buen día, don Pedro.
Bueno, pues mire, yo como estoy escuchando con mucha atención, me quedo con algunas cosillas. Por ejemplo, Sufre es el tercer pueblo de Huelva en extensión geográfica.
Sí, señor, tiene 33.000 hectáreas.
Yo tengo anotado 341 kilómetros.
Claro.
Más o menos igual, ¿no?
Sí, pero sí. Pero es el menos poblado, el menos densidad de población
de
Huelva.
Claro,
porque es grandísimo y tiene no llega a 1.000 habitantes.
Sí. Hoy día yo no sé. En el año 2000 tenía, yo lo tengo aquí recogido, población, y en el año 2000 tenía...
900 y pico, ¿no?
2.036 habitantes.
En el 2000
bueno, pues, tenía 2.000 habitantes.
Yo tengo en el 90 me parece que...
¿Tú de dónde has tomado ese dato?
También de internet, pero del 2014 tenía 983.
No, Sufre tiene más habitantes, hombre.
No vaya a creer en el
2000. No, hombre, que eso seguro.
Pues tiene una densidad de 2,9, ¿eh?
¿Eh?
Tiene una densidad de 2,9.
Sí, pero Sufre hoy día, el que estamos a 2017, sí, tiene más de 1.000 habitantes.
Pues sí,
eso
pues
te lo garantizo, ¿eh?
Sí, posiblemente sea así.
Sí.
El dato este igual no está muy actualizado.
Sí.
Bueno, eso es una cosa. Luego habías hablado del ONFA, lo que más por curiosidad
del,
está
del...
No, sí, lo he dicho yo. Lo he dicho yo de un ónfalo o cuenco carenado.
Bueno, es que un ónfalo, me parece que un ónfalo se le llama a una trompeta.
Bueno, un ónfalo viene del griego y significa ombligo.
Ajá.
Ah, porque a lo mejor cuenco ombligo. Era como un ombligo.
Porque dicen que el dios Zeus lo colocó en el centro del mundo.
Ajá.
Y por eso dice el ombligo. Ajá. Y luego dice que es un artefacto de piedra pétreo, de uso religioso, que proviene del oráculo de Delfos.
Ya sabemos. Ah, ya.
Así que, fíjate.
Y la traducción de ónfalo es ombligo.
Ombligo, la traducción derivado del griego, claro.
Ya, pues posiblemente dijeran ónfalo o cuenco porque...
Pedro, como yo soy tan exigente, tiene tú que la palabra ónfalo está compuesta de on, que significa en la parte de arriba, ¿eh? En los ordenadores se conserva el on y el off.
Sí.
El on es centro.
Sí.
Es centro. Y falo, tú sabes lo que es, ¿no?
Pero exactamente, pues ya está más abajo, ¿no? Entre los dos, entre el pecho y el falo.
Sí, puede ser.
Sí, es un artefacto...
Bueno, pero cuando se refiere, pues yo tengo apuntado aquí que no digo que sea un ónfalo un cuenco, sino tengo ónfalo, es decir que... yo he copiado y creo que decía lo mismo, ónfalo o cuenco carenado. Posiblemente el cuenco sea también en la boca del cuenco como un ombligo.
Pues a mí me ha extrañado porque yo no lo tengo en las notas esa palabra como natural, pero un cuenco carenado no tiene por qué llamarse ónfalo.
Pero mira, si la boca del cuenco es parecida a un ombligo, a lo mejor le dicen...
Estoy mirando unas imágenes de distintos ónfalos
Sí.
y tiene la forma como de un dedal grande.
como un dedal grande, exacto.
Grande. Ah. Y parece un cuenco, claro, si el dedal lo pones por boca arriba es como un cuenco.
Pues sí.
Sí.
Quien ha escrito esto posiblemente pues lo haya...
Lo investigaremos.
Yo estoy mirando unas imágenes, entonces todos la imagen está invertida, está una parte redonda, la parte curva está arriba y luego la parte, vamos, yo te digo, como un dedal puesto encima de la mesa, vamos.
Exacto.
Igual.
O sea, una campanita invertida.
Efectivamente. Y como dice aquí, según la mitología, sería la piedra dejada por Zeus en el centro del mundo. Ajá. Y por eso le llaman, proviene del griego,
y dice
ombligo. Ombligo es el centro de...
Claro, el ombligo del mundo, como se dice hoy día, el ombligo del mundo.
Exactamente.
Sí, muchas veces, sí, además, señor. Decimos a las personas cuando ellas se creen que son... Yo soy. Este sí. Se cree que es el ombligo.
El ombligo del mundo. Y luego, porque como me tengo que marchar, ya sabéis por qué.
Ya.
Basaldúa, que me preguntabas el otro día.
Ah, sí.
Bueno, pues no conseguí estar con esta señora, con la que la diputada, porque tiene hasta metido con el follón de la entrega de armas de ETA.
Ah, sí.
Y anda muy liada. Y lo que sí te puedo decir es que estuvieron en Cuba.
Exacto.
Pero fueron en un viaje, pudiéramos decir, comercial, pero luego allí le sorprendió la guerra de la independencia de Cuba.
Exactamente. ¿Eh? Allí fue precisamente a donde esos basaldúas con B... le cambió Cuba el nombre de la B por la W.
Ajá.
Que es la que conservan hoy día aquí en nuestra provincia.
Ajá. Y sí que partieron de aquí, del
sí,
País
señor,
Vasco.
eran de Galdácano.
Sí, pero también había en Amurrio, en la provincia de Álava.
Claro, y de, también... ¿no hay un sitio por ahí por las Vascongadas que se llama Berrio?
Berrio, sí.
Esa, pues de esa zona son los sí. Basaldúa y los Ojanguren.
Porque querían colocar allí y vender unas máquinas para la recolección de la caña de azúcar.
¡Ah! Así era. Estos basaldúas eran todos muy mecánicos y muy...
Sí, una máquina para eso.
Vamos, nosotros estamos haciendo un estudio, precisamente por eso te lo preguntaba. Estamos haciendo un estudio de esa familia y tenemos una cantidad de documentación fabulosa,
sí.
¿Sabes?
Sí.
Además, es curioso porque los Basaldúa trabajaron a las órdenes de los Ibarra.
Ah, que los Ibarra fueron también los dueños de la mina de Tarsi.
Exactamente.
Bueno, de Tarsi, no, perdón.
Se llamaba la empresa La Hispalense.
Sí, pero no de Tarsi, sino una mina que ya hace tiempo que desapareció, la mina de Prado Vicioso.
Claro, que está al lado de Herrería.
No, está cerca de Tarsi, entre Tarsi y Las Cruces.
Exacto, Prado Vicioso, era una mina muy rica.
Sí. Muy bien.
Bueno, sí, jefe, pues muy bien. Me alegro saludarte.
Ya siento no poderte dar más datos.
Bueno, pero...
Ya seguimos, si Dios quiere.
Venga.
Muchísimas gracias.
Hay más días que olla.
Un abrazo y a pasar buena Semana Santa.
Muchas gracias. Igualmente, Pedro. Muchos recuerdos.
Antonio.
Sí, dime.
¿Tú sabes, o sabemos de cuál es el origen de la Semana Santa?
Pues mira, yo tengo un libro que hemos recogido, al principio del programa estaba hablando de eso, porque aquí en Huelva, siempre, llevando unos pocos de años, editando un libro de Semana Santa que lo hace el ayuntamiento con la aportación de algunas empresas, y después lo vende a un precio simbólico, que por cierto, el lunes cuando se puso a la venta, había una cola para 2 horas, yo no me esperé, el martes lo cogí sin cola ninguna. Y ahí te viene en ese librito lo que es el origen de la Semana Santa. La Semana Santa creo que al principio nada más que la podían sacar lo que eran curas y frailes y demás, ¿no? Y salían en los carros y cosas así, no sé exactamente qué siglo, siglo XV o XVI.
Pero lo que es el origen en sí de las procesiones es desde el mismo momento de la muerte de Cristo.
Ah, bueno, pero vamos, por aquí no tenemos nosotros todavía, en el mismo momento. Yo te hablo de las costumbres en nuestra capital.
Sí. No, hombre, no como ahora, con música ni nada de eso. No, pero bueno, es que desde el momento era una procesión lo que hacían, y venir al sepulcro, luego la pasión, en fin, la crucifixión, todo eso.
Hombre, claro, de ahí viene.
Era una procesión.
Claro. De ahí te viene, pero indudablemente lo que es Semana Santa, más o menos como la conocemos ahora...
Ah, sí, claro.
No sé si fue el siglo XV o siglo XVI, cuando empieza a salir, que salen en unos carros, Al principio a hombros de frailes, los frailes ya fueron faltando, salían en carro, después se fueron metiendo, pues digamos, el personal civil, y cuando toma el auge, yo lo he leído así por encima, no mucho, es al principio, a final del 19 y principios del 20,
sí.
Porque ya cuando empiezan a nacer, aquí en Huelva concretamente, pues yo te estoy hablando de Huelva, aquí sí. Empiezan a nacer por lo que son un montón de hermandades. La historia es muy bonita, leerla. Sí.
Pedro, digo yo que yo creo que también debió de influir mucho en los orígenes de lo que nosotros ahora tenemos como Semana Santa.
Sí.
Debieron de influir mucho los autos sacramentales que se hacían en las iglesias.
También.
¿Comprende? Porque allí se repetían las escenas de pasión y se repetían según el año litúrgico que fuera. Y eso puede ser que sea también un origen de la cuestión.
Y también estoy mirando a ver por qué es variable la fecha. Pues tiene que ver algo con la luna y no sé qué.
Sí, la primera luna llena.
Claro, es que ten en cuenta que la Semana Santa está en función de un año lunar.
Sí, sí, sí.
¿Comprende?
Por eso
la cuaresma y todas las cosas son variables.
Ahora, como un dato curioso, tú sabes, aquí es en Vitoria, también no es como Huelva ni es como Sevilla en cuanto a procesiones y eso, aquí el recorrido lo van a recortar en cerca de un 70% por el mal estado de los carros.
Ah, porque la siguen, allí sale todavía sobre rueda.
Efectivamente, salen buenos los carros, pero que pesan entre 2.000 y 3.000 kilos, ¿eh?
Claro.
Pero carros de hierro, de madera, ¿cómo son?
Sí, bueno, no, me imagino
madera
que no son carros como los de andar en la carretera, ¿no? Es que le llaman carro al paso, a los pasos.
Claro.
Y llevan rueda.
Claro, hay muchos sitios en España que los pasos salen en rueda.
Sí, pero lo que pasa es que
en Andalucía también han salido en rueda, ¿eh?
En Murcia, en Murcia las procesiones son sobre rueda.
Sí. Y aquí, en la parte antigua de Vitoria, está todo en alto. Entonces no pueden bajar a la parte más baja porque no responden de que los frenos aguanten poder frenar. Y no, le echan la culpa, le culpan desde luego la hermandad, le culpan al ayuntamiento que dice que no le ha dado subvenciones, claro.
Claro.
Se la gastan en otras cosas y vale.
Claro. No, hoy estábamos hablando aquí precisamente con un militar.
Sí.
Y yo decía, digo, pero mira, vamos a ver, los ayuntamientos y todos, digo, lo único que hacen es el repartir el dinero que ponemos en sus manos, que no me vengan diciendo a mí, gracias a nosotros que hemos dado, gracias a ustedes, ¿no? Gracias no. A nosotros que hemos pagado. Porque,
mira,
no me venga, digo, los ayuntamientos están hablando de todas estas jornadas que se hacen y demás, digo, ellos están para la fotografía.
Mira,
pero organizar después, pues, es el pueblo. Tú te fijas, si hablamos de Huelva, si aquí en Huelva le quitamos la Semana Santa, le quitamos el rocío y le quitamos las 30 o 40 hermandades que van a la Feria de las Colombinas, ¿me quiere decir que lo que le quedan?
Nada.
¿Y qué lo hace eso, el pueblo?
Nada. No, pero mira, es que el ayuntamiento pasa, yo me recuerdo con esto, una frase que me dijo una vez el director de la fábrica donde estaba trabajando, hablando de, bueno, pues de los precios de la competencia y demás, y le decía que tenían que bajar el número de chaquetillas, como nosotros le decían chaquetillas, los que trabajamos en la oficina, dice, porque no te quepa ninguna duda, Pedro, que la administración encarece el producto.
¿La administración?
Claro, encarece el producto porque no producimos.
Ya, vale.
Es decir, yo sentado en una mesa, ¿de acuerdo? Yo hago un trabajo, pero ellos están encareciendo el producto de los que están haciendo las ruedas, que eran en este caso de Michelin.
Sí, pero claro, pero tú estabas estudiando cómo se hace esa rueda, que también hay que tener en cuenta, si no la haces tú, la hacía otro.
Él decía, lo que sí le decíamos nosotros, que yo fue lo que digo, sí, pero si no fuera para la administración, ¿quién vende? ¿Quién sale a vender el producto?
claro, todo es un conjunto.
Hombre, claro, son patas de un mismo banco.
Sí. Lo que hace falta es que todos se lleven como Dios manda y que no se eche todo para un lado, porque el pueblo indudablemente es el que manda. Y además, no solo eso, sino...
Menos en Venezuela.
Bueno, yo en Venezuela, la verdad, como no he ido allí, no más que puedo hablar por lo que escucho.
Por lo que se oye, claro que sí.
No lo sé exactamente.
Eso es lo mismo que Chirefe dice, Pedro, el perezoso, el indolente, el vago, el perro, ¿sabes? Ese encarece el producto.
Claro que sí. Claro
como
que
natural.
Sí. Claro que sí. Hombre. Bueno, no quiero robar más tiempo para el programa.
Tú nunca robas nada, Pedro.
Venga.
Vale.
Un abrazo.
Ya nos despedimos. Nos despedimos hasta el día 19, me parece, ¿vale?
Si Dios quiere.
De acuerdo.
Venga,
el
hasta ahora.
El día 19, efectivamente, sí.
Vale, vale.
Venga.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
Dios. Bueno, pues vamos a seguir hablando. Este era nuestro amigo Pedro, que siempre viene a ponernos nuestro puntito. Porque,
este es muy estudioso, Pedro es muy estudioso.
Pedro es muy... tiene un nivel cultural muy bueno. Oye, Juan, te voy a decir una cosa. Yo no tengo nivel cultural, pero sé rodearme de un montón de gente que lo tiene, así que...
Si tú no tienes nivel cultural es porque no te da la gana.
Ah, bueno, ahí es otra cosa, vale. Bueno,
mucho cuidado, ¿eh? Yo tengo mi amigo José Ramón, que va a mi casa algunas veces. No es el José Ramón que vino aquí, sino otro que también se llama José Ramón. Muchas veces me dice lo mismo, digo, porque tú quieres. Investiga, estudia, lee.
Sí, pero de todas formas te voy a decir una cosa.
Soy muy mayor.
No. Nadie es mayor para estudiar.
¿Por eso?
Nadie es mayor para estudiar. Pero sí es verdad que no todo el mundo tiene la misma capacidad.
Eso es así. No la misma capacidad, la misma afición.
Sí, ni la misma afición. Indudablemente, a mí me encanta lo que es la historia y todo, pero yo me quedo con cuatro pinceladas. No me se queda en la memoria todo. Fíjate que hoy he estado estudiando, leyendo todo esto de Sufre y sus hijos y todos los indianos estos. Yo apunto aquí Sancho Hidalgo Pérez y de los demás no me acuerdo.
Tú no tienes por qué, si tú has apuntado 8 indianos de eso, tú no tienes por qué acordarte de los nombres de ellos. Pero tú sabes que de Sufre partieron mucha gente a América que volvieron con dinero. Sí, ya. Y ese dato ya no se te borra.
Ya, yo sé. Ahí está. Y claro, me he encontrado los datos. Y a mí cuando estoy leyendo la historia de un pueblo, si encuentro datos del mío, lo mismo que tú se lo encuentras del tuyo, pues bendito sea.
Hoy me está acordando de ti en casa. Porque estaba archivando cosas, yo le llamo cosas viejas, porque yo tengo muchas cosas viejas, pero yo me encantan mis cosas. Y si tuviera lo que me encontró en una carpeta, unos muestrarios de encajes,
pues sí.
Fíjate tú, pero unas cosas del año, de principio del siglo pasado.
Bueno, pues...
Que se me ha venido a la mente para hacer un cuadro.
Bueno, pues, Juan... Pues yo he tenido no sé cuántas maletas llenas de pedacitos de esos muestrarios y en el garaje donde tenía antes el coche había un señor, amigo, que tenía un vecino y dice, yo tengo un vecino que hace pasitos y hace cosas y necesita todos esos pedazos.
¿Y lo utilizaba?
Entonces digo, pues mira, para yo tenerlo o tirarlo a la basura, porque en pedazos de 10 centímetros no sirven para nada.
Y lo llevan ahí a la basura.
Exacto. Pues le he dado no sé cuántas maletas llenas de pedacitos de eso. Algunos con un valor, porque le he dado lo que es algunos tipos de pasamanería que a lo mejor el metro valían pues 7 u 8 o 10 euros. 10 centímetros no valen nada porque no te sirve. Pero a él sí, porque a él va era para una miniatura que yo no lo conozco al señor. Y a él sí que le sirven esos 10 centímetros.
Claro. Pues ya te digo, son preciosos. A veces un día de esos, ¿ves? Sí. Porque traen la parte delantera y la parte trasera.
Sí, sí, claro.
Es con objeto de que sirva a la persona que hace esos trabajos, le sirva como guía y modelo.
Ya, ni tanto.
Qué bonito, sí. Qué bonito.
Puede ser regalado yo, siento y la madre. Y botones, para que te voy a decir.
Vale.
Pero bueno, porque además me encontré con una señora que hacía cuadros de botones. Digo, espérate que te voy a traer un muestrario.
¿Cuadro de botones?
Sí, claro, yo nada más que uno de cada. Y se los llevé.
Sí, señor.
Y no sé lo que haría, la
verdad. Yo los tenía para jugar al fútbol con los botones.
Bueno, sí, pero cuando tú jugabas al fútbol con los botones, te los arrancabas de la camisa y después tu mamá te daba en el culete. Estos no había que arrancarlos ni nada. Estos eran de... Bueno, vamos a seguir con Sufre.
Pues nada, vamos ya con Sufre, por eso, y entonces vamos cuando se conquista Sufre. Sufre lo conquista, generalmente son las tropas de los reyes portugueses los que conquistan esa zona, ¿comprende? Los Sanchos esos de Portugal y eso, ¿no? Y allí hay un personaje muy famoso, o sea, tú que te gustan tanto los personajes de por allí, que es Pelay Correa. Pelay Correa era un capitán de las tropas esas de la Orden del Hospital portuguesa, ¿comprende? Sí. Y entonces fue el que presentó la batalla a los moros en la zona de Tentudía.
Tentudía.
Y entonces él se invoca a la Virgen. Se invoca...
Que ahí en el término, que no sé si está en el término de Santa Bárbara Daroche o de Cabeza Rubia o del Rosá. Hay unos restos y me decían que era del el castillo de Fray Correa. Yo estaba allí. A mí aquello ni me parece antiguo ni nada, más bien creo que es como una majada de
bueno, cabo, quiero de decir, yo no sé, pero Pelay Correa era un guerrero, ¿eh? Sí, sí. No era fraile, quiero decir.
No sé, aquí...
Era,
aquí
el apellido podía ser, incluso a lo mejor se fue luego de monje, ¿no?
Pues no lo sé.
Pues tanto, Pelay Correa fue el que se invocó a la Virgen, sí, y le dijo...
Tiene una ermita.
Claro, la ermita del puerto, sí, que está enterrado allí. Y él está enterrado allí, en el monasterio de Ten tu Día. Y le dijo a la Virgen, por favor, detén tu día. Y entonces le dio más horas al día para poder ganar la batalla.
Sí, es la historia de...
Bueno, la leyenda de Ten tu Día.
La leyenda.
Son ¿tú leyendas? ¿Te acuerdas de las pinturas que hay en Santa Eulalia?
Sí.
En el ábside. Sí, sí. ¿Comprende? Por la de la derecha, todo el mundo cuando llega allí dice, este es Santiago Matamoros, ¿no? Santiago. Y yo le digo, pues, si usted lo dice... La cruz de Lugo es la cruz de Santiago, pero es que estos de la orden del hospital también eran de Santiago, eran santiaguistas también. Y yo, por la castora que tiene el bicharraco de la pintura, digo, yo estoy...
Bueno, no lo digas bicharraco, tío.
Bueno, le digo bicharraco por lo importante, hombre, no por lo trapeo. Digo, yo estoy en que este no es Santiago, que es Pelay Correa.
Puede ser.
¿Comprende?
Puede ser, porque la zona que está ahí ustedes, que tampoco caía lejos.
Claro, y ten en cuenta que unos señores que pintan esas pinturas de Santa Eulalia en el año 1485 están más cerca del recuerdo de Pelay Correa en Ten tu Día, sí, que de Clavijo en la batalla, que fue en el 1100 y pico.
Sí,
o sea, 300 años antes.
Claro.
Y está en su espíritu mucho más el guerrero de arriba.
Sí, yo soy pintor, pues pintaré un futbolista más o menos. De mi época pasada o presente,
exacto,
más que de hace...
Exactamente. 300, yo por eso me inclino que aquí... Y Santiago lo ponen incluso con una orla, porque Santiago es un apóstol.
Sí.
Y sin embargo a este lo ponen con una castora de guerra, ¿sabes? Un yermo de guerra. Digo, este tío es el de Ten tu Día.
Bueno. Puede ser, bueno, en fin, ahí queda, los estudiosos que lo digan.
Ahí sí, ahí queda, di que sí, para eso están los expertos.
Vamos.
Bueno, pues yo creo que ya, bueno, sufre, lo hacen Villargo en 1257, se lo concede Alfonso X el Sabio, pero no Villa, sino Villazgo, es como una aldea,
sí,
es como una aldea. Y luego tiene una cantidad de litigios con Aracena por la cuestión de Higuera, porque Higuera linda con él en el sur.
Sí, bueno, ahí en el término ese también, cuando hablamos de Higuera, había también una trifulca de mil demonios, ¿no?
Claro,
incluso es Higuera la que tiene su ermita en el término de
Claro,
Sufre.
Claro, Higuera tiene la ermita Nuestra Señora del Prado en término de Sufre.
Sí.
Porque...
La han roto hace unos días, me parece,
que han robado, pero esa es la del puerto, creo, la del puerto, que le han quitado la cabeza. Exacto, pero creo que se ha encontrado.
Yo es que no
en el periódico de hoy viene que se ha encontrado en tirada en el campo. Eso es un gamberrío.
No, es que no entiendo, yo puedo ser creyente o no ser creyente.
Claro.
Pero a mí, aunque me pongan, que te voy a decir yo, pues un monumento a cualquier otra religión, yo creo que tengo que respetarlo, como
claro,
mínimo.
Por supuesto.
Aunque nada más que sea como obra de arte, ya no claro, digo yo como creyente.
Esta gente van buscando generalmente cosas de oro y plata y se han creído lo mejor que eso era, eso, y lo han dicho, esto no vale nada, y lo han tirado.
Bueno, claro, si se lo han encontrado, bendito sea.
Es muy corriente.
Porque es que para la gente del lugar eso tiene un valor incalculable.
Exacto. Pero por este tiempo, Sufre es vicaría. Es una vicaría de la iglesia, fíjate tú. Comprende a Santa Olalla, al Real de la Jara, a Cala, al Madén de la Plata y el Castillo de las Guardas.
Al Madén, que está en Sevilla, ¿no?
Bueno, ahora.
Sí, sí. Claro.
Quiero decir. Y porque la otra vicaría estaba en Almonacid. La otra vicaría, o sea, que Aracena no tenía vicaría, fíjate tú. Pero sin embargo la tenía Sufre. Y la tenía Armonaté.
Que en esta época, en el 1200 y pico, es cuando se empieza la repoblación castellano-leonesa por aquí,
exacto,
en toda esta zona.
Exacto, empiezan a bajar y bueno, esa repoblación dura hasta
estos días prácticamente. Porque...
Bueno, dura muchísimo, dura siglos.
Claro.
Esa repoblación.
Mientras que venía el ganado, claro, digamos, claro, a pastar en claro, el invierno claro, en esta zona, la repoblación sigue porque más de uno de estos que venía con ganado para repastar aquí en lo que es hoy día el Rosar y toda esa zona.
Luego hablan de, porque Sufre, como hemos dicho, estaba amurallado y estaba protegido y tenía un castillo. Lo que pasa es que el castillo, como es de tiempos árabes, cuando se hace la célebre aquella banda gallega.
Sí, los castillos de
la defensa gallega. Los castillos de la banda gallega.
La defensa gallega.
Que eran para defender Sevilla, sí, de los portugueses. Era la banda gallega. No se nombra nunca Azufre. Y da la sensación o que el castillo estaba en malas condiciones o como ya existía no se nombra.
No se nombra.
Sino que se nombran los nuevos que se hacen. Que son los de Santolaya, Cumbres Mayores, Cumbres de San Bartolomé.
El de Cortegana,
Torre Cortegana, incluso el Almonaste, están todos en la banda gallega que se llamaba, que era un arco así para defender la Sevilla.
El de Paimogo no lo mete en esa banda.
No, eso no está, la banda gallega era para defender la ciudad de Sevilla. ¿Comprende? Los de Paimogo son para defenderse ellos de los portugueses. Sí, no,
que se defendieron un poco porque...
Que la iglesia, que es la actual iglesia, que yo era sí, el castillo.
Sí. Era por la iglesia.
Sí, señor.
Pero no se defendieron mucho, que digamos, ¿no? Porque nos dieron, en aquellos tiempos, nos dieron bastante.
Hombre.
Nos dieron bastante. Lo que es todos estos pueblos, Paimogo, Santa Bárbara y Cabeza Rubia.
Yo creo que, porque eso fue aproximadamente cuando Portugal deja de ser española.
Sí, sí, se independiza.
Y entonces nos tenían que tener unas ganas tan horrorosas.
Hombre, los pueblos que estaban limítrofes, como era Paimogo y Santa Bárbara, yo te hablo de lo que sé, el término, vamos, un tío mío, en la finca de mi tío era frontera con Portugal, y los guardiñas pues venían a la finca de mi tío, en las matanzas y demás. Pero es que los Santa Bárbaros tenían terrenos en lo que hoy día es Portugal. ¿Y qué ocurría? Había esa guerra de independencia y las tierras sembradas de trigo y de cebada y demás las quemaban.
Sí, claro, porque sí, como eran de ellos... Gracia, no, y robaban ganado y robaban de todo, bueno.
Y mira,
toda esa zona del Guadiana la asaltaron los portugueses.
Sí, cuando la gente del cerro sale en defensa de Cabeza Rubia y de Santa Bárbara,
claro.
Que además Pepe Rico, un tío estudioso de primera línea, lo tiene todo pasado a un libro, salieron del cerro para defender estas dos poblaciones unos 200 soldados, paisanos, porque no eran soldados, eran paisanos, bien pertrechados, vamos, bien armados y demás, que poco pudieron hacer, porque lo único que recuerdo de toda la historia que nos contaron, lo que me interesa a mí, que era el cura de Santa Bárbara corriendo con una virgen pequeñita y huyendo de la quema, porque ya estaba quemado Paimogo,
exacto, quemando Santa Bárbara.
Y los santabarberos y los paimogueros no sé dónde irían, los santabarberos se metieron en la sierra, que estuvieron viviendo muchos años en esa sierra. Lo hemos dicho más de una vez, no quedan rastros ni de la población de Santa Bárbara en aquel tiempo en la sierra, que debían de haber construido, algo tenía que quedarse, con la forestal desapareció todo, ni queda de esa calzada romana que tú has mencionado antes, que allí sí que la había, porque uno de esos trabajadores me dijo a mí que se habían encontrado con columnas y eso, que fueron enterrados todos en el barranco y demás, pero en fin. Bueno, pues seguimos con Sufre.
Porque las palabras curiosas, ahora que tú has hablado de la repoblación, que te diste nombres como Almunia, que es la huerta.
Sí, porque vienen muchos, pero muchos de ellos son gallegos.
Pero no son árabes.
Sí, no, pero algunos son gallegos. Pero,
claro. Moncejón, lugar donde se espiga después de la siega.
Sí.
Dice, Cortecilla. Que es la corte, sí. Lugares agrícolas con casa.
Sí.
Por eso en Almonastete, y eso tenemos, bueno, sí, la corte de los Llanos, la corte de esto, sí, y en Aroche hay muchas cortes.
Sí, eso lo hay en todos los pueblos. La Almunia, que viene de la Almunia, huerta de árabes.
Exacto, sí, Almonastete, sí. Muchas veces, en Almonastete los estudiosos antiguos decían que Almonastete o sea, descendía del nombre de Almunia, que es la huerta. Que la traducción árabe es la huerta, Almunia. Y luego vino ya el de Sevilla y dijo, no, Almonastia es el monasterio.
aquí en Sufre, como nos queda muy poco tiempo, yo tengo apuntado aquí una serie de canciones, algunas no las podemos leer, por qué.
Sí.
No se pueden leer,
niño grande.
Sí, pero tengo aquí una que dice, en el mar se ha hundido un barco y en el barco iba mi suegra. Por eso los calamares tienen toda la tinta negra.
Sí, eso serían coplas de carnaval, ¿no?
Que de carnavales. Yo tengo tres o cuatro, pero es que no se pueden leer. No, nosotros no podemos estar claro, en este horario, no se pueden leer. Pero es curioso porque los carnavales eran todos letras de picante, exceptuando algunas que no son picantes, porque que además que te la he escuchado a ti. ¿Eh? Esa de ya mataron la culebra, esa de
la que estaba en el castillo, la que con eso llegaba.
Sí, la que, ¿no? La que por su boca echaba.
Culebras, sapos y grillos.
Sí, pero en mi pueblo, por ejemplo, se referían a lo mejor a otra culebra, a una buena señora, porque en todos los sitios se le cantaba una señora, depende cómo era.
Sí, sí.
En mi pueblo sería de las buenas, porque decía que la culebra que estaba en el castillo, hay una zona allí que se llama el castillo, claro. La que por su boca echaba rosas, claveles y lirios. Sí, sí, sí. Que sería una buena mujer, la de tu pueblo sería mala y la del otro no sé cómo sería.
Sí, señor, sí, señor.
Pero hay muchas, muchas de estas. Y después, si hablamos de la fiesta, pues tienen... Yo tengo apuntado la romería y la feria en honor de la Virgen del Puerto.
Del Puerto, el puerto, ¿no? Puerto. Claro, y tiene que y la gente de octubre tienen que ir también al Prado de Higuera como natural.
Sí, y después la procesión de Semana Santa, las Noches claro, de las Candelas.
Claro, claro.
Que no, lo que no tengo es la fecha de las Noches de las Candelas. Yo supongo que
eso
debe
es
de ser...
Eso es febrero. El día 2 de febrero. Son sí, las candelas, es la Candelaria.
Sí, o la hacen también en la Concepción, que también se hacían candelas.
También se hacían en la Concepción.
Sí, claro, por eso, es decir, que no sé exactamente...
Se quemaban las jamonitas y esas cosas. ¿Tu pueblo no quemaban gamonitas?
Gamonitas. En otros sitios queman otro tipo de...
Sí.
Digamos de...
Sufre lo que tiene son dos edificios fabulosos. Uno es la iglesia de la Purísima Concepción y el otro es el ayuntamiento. Son dos edificios, pero de una categoría que hay pocos en Huelva, ¿eh?
No, sí.
El ayuntamiento es de Nanruí, na menos, ¿eh? Y tiene como una especie de sillón o algo donde se sentaba el alcalde, todo y cual. Precioso, ¿sabes? Y la iglesia es algo maravilloso. La iglesia.
Yo tengo aquí otra. Esta se puede leer, me parece. En el tejado de la Lola, cuando vivía el postigo, tiraron una sartén los puñeteros chiquillos. La Lola salió gritando a decírselo al dulcero. Como ustedes no la quiten, se lo voy a decir al abuelo. Es decir, había corrido medio pueblo por... Y si no me le quitan la sartén, se lo digo al abuelo, anda.
Claro.
Y después de las bellotas, en fin, aquí también. Bueno, Juan, pues...
Tiene Plaza de Toro, sufre, a ver... Tiene lavaderos públicos, tiene puentes, tiene ermitas, tiene humilladeros.
Tenía la estación de Sufre de Huelva. Tiene tren.
Sí, efectivamente.
Tuvo una época estupenda cuando se hace el ferrocarril desde Cala a San Juan de Alfarache, a las minas de magnetitas de Cala. ¿Comprendí? Y entonces pasaba por un sitio que se llamaba, muy curioso, la Junta. La Junta.
¿Y Sufre no tiene nombre de mineral? ¿No suena?
Sufre significa arbitrio, impuesto. Impuesto, era un nombre árabe, ¿sabes? Y el es muy gracioso porque un día, el pantano de Sufre, sí. Que es un pantano de escollera, no es de muro de hormigón, es de tierra.
Sí, pantanos, digamos, de finca, los que se hacen.
Lo que se llaman de escollera, sí. Pero aquello invento. Claro. El pantano de Sufre, en vez que tiene 200 y pico de hectómetros cúbicos, ¿sabes?
Si no, si pasa la carretera, yo estaba viendo una fotografía.
Es inmenso. Bueno, pues el se conoce en muchos sitios como el pantano de Cataveral. Y entonces yo cuando iba en los viajes, yo digo, ¿y eso de Cataveral quién es? Y un señor que estaba allí, que era del lugar, me dice, Cataveral era el apellido del jefe estación de la estación de la Junta, que le llamaban la estación de Cataveral, porque era como dijera la estación de Infante o la estación de Flores.
Bueno, Juan, pues nos despedimos ya.
Y se perduró el nombre.
Hasta el día 19.
El día 19, si Dios quiere, que me alegro mucho de que tú ya la hayas nombrado, como natural, empezaremos...
Pero tengo que hablar contigo porque me gustaría hacer un programa para hablar de, hemos hablado de todos los pueblos, pero para hablar de Huelva, ¿eh? Y quisiera que vinieran pues dos o tres personas tú conoces a gente muy preparada.
Pero sobre qué el tema de Huelva, ¿qué? ¿General?
General, Huelva... Bueno, pues hablamos un día y si hay que venir otro día, hablamos otro día.
Pero ¿sobre qué tema quieres tú...?
Pues yo lo que quiero es que me recuerden mi Huelva antigua, ¿eh? Y los edificios que tenemos, que no los conoce casi nadie.
Yo invito a José Ramón aquel día que venga con nosotros.
Yo hoy he estado, por ejemplo, en el Palacio, Casa Palacio, digamos, de los arquitectos de Huelva, una especie de palacete, y estaba allí un paisano y se pasa. Digo, sí, yo lo que es la entrada, que es muy bonita.
¿Qué palacio es ese?
El de la arquitectura, que está ahí por debajo del Gran Teatro.
Ah, y el de Zarzamora.
Sí, exacto, es un palacete, lo mismo que el del Litri. Y digo, ¿y aquí en Huelva? Digo, la Casa de las Conchas. Bueno, ¿quién conoce la Casa de las Conchas en Huelva? Digo, la mitad de la gente no conocemos Huelva.
En Huelva no hay Casa de las Conchas.
Sí, señor, frente al Gran Teatro, vea usted.
Ah, bueno, cállate. Bueno. Esa es de los López.
Bueno, pues de todo eso tenemos que hablar, así que hasta el próximo día.
Un día que lo dediquemos, día 19, yo le digo a José Ramón que venga con nosotros y hablamos de los edificios antiguos,
vale,
de los desaparecidos y los no desaparecidos.
Pues muy bien, pues hasta entonces, pasa bien la Semana Santa.
19 y 7, 26. Para el 26, si Dios quiere, empezamos otra vez con Alájar. Con Alájar empezaremos hablando de personas, ¿eh?
Muy bien.
Que yo he visto que ese tema de las personas te gusta a ti.
Tengo novia en Galarosa, nacida en Jaleo, bautizada en el Rocío, en el monte se crió, de Campillo a Campo Frío, de Morada sin Asoa, por Mar Verde del Camino.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres, cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispania Radio.